COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Buenos días, Gran Canaria. Saludos en la parte técnica de Marcelo Cordobés. Al micrófono, Carla Larrabeiti. Hoy es martes 15 de junio.
Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this.
Comenzamos este martes con esta canción, se llama Shotgun, de George Ezra, y comenzamos con muchísimos temas. Les invito a que me acompañen durante toda la mañana aquí en la mañana de COPE Gran Canaria. Hace unos minutos se ha reinaugurado ese centro de salud mental de San Juan de Dios en Tafira Baja, concretamente en la urbanización Zurbarán, en Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de un centro con 60 plazas. Personas dependientes con problemas de salud mental. Lorenzo es más el gerente del centro y estará con nosotros para hablar sobre ello y contarnos pues cómo ha ido esa inauguración. También hablaremos del Carnaval Internacional de Maspalomas con la oposición en el ayuntamiento, concretamente con Elena Álamo. Ya conjugado ha obligado al consistorio a abonar la factura del carnaval de 2020. Además hablaremos de Mogán por esa denuncia sobre los supuestos abusos sexuales a menores en un complejo hotelero de Mogán en el que están alojados menores inmigrantes no acompañados. Además, Mensei Navarro, concejal de seguridad, estará con nosotros y le preguntaremos, cómo no, sobre este asunto. Josué Íñiguez, concejal de seguridad y emergencias de la capital Gran Canaria, también quiere estar en la mañana de COPE Gran Canaria y le preguntaremos sobre la noche de San Juan, ese dispositivo especial del que hablábamos ayer, Continuo Armas, y el balance que ha dejado esta apertura de ocio nocturno hasta las 2 en las terrazas y en los centros y en los establecimientos de ocio nocturno en la capital Gran Canaria. Viajaremos también hasta la Isla de la Graciosa para conocer cómo están viviendo los ciudadanos la campaña de vacunación, teniendo en cuenta que el 4 de julio van a estar inmunizados todos sus habitantes. Queremos saber la previsión que tienen también turística para este verano, aunque ya ha comenzado, ya junio, pues está teniendo bastantes reservas. Para ello hablaremos con Antonia o con Julián, que son propietarios de unos apartamentos ahí en la Gracia San Carita de Seba. Y como cada martes tendremos un hueco para nuestro apunte turístico con Javier Vega. Y hoy adelantamos el espacio de este jueves, el espacio de economía y de los emprendedores, con Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, para hablar, cómo no, de esa campaña, esa nueva campaña de comercio, de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, no solo de Gran Canaria, sino de todas las cámaras de comercio de las islas, por las ayudas a las pymes y a los empresarios y autónomos. Ya saben que pueden hacer radio con nosotros en el 610-10-80-05, 610-10-80-05, o en nuestras redes sociales, COPE Gran Canaria, tanto en Twitter como en Facebook. Les invito que me acompañen hasta la una aquí en los micrófonos de COPE Gran Canaria y que no se olviden de hacer radio con nosotros, que nos encanta que colaboren. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like it's someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Pero antes de ampliar todos estos temas que le traemos en la mañana de COPE Gran Canaria, queremos saber en qué está trabajando ahora mismo la redacción informativa de COPE Canarias. Ainhoa Martín, muy buenos días.
Buenos días. Comenzamos contándoles que avanza el calendario de vacunación. Más del 50% de la población diana en Canarias tiene al menos una de las dosis de la vacuna. Los especialistas hacen una llamada a la cautela y a que sigamos cumpliendo las normas, a pesar de que ya se anuncian importantes avances, como por ejemplo que los habitantes de La Graciosa estarán totalmente vacunados para cuando llegue el próximo 4 de julio. Begoña Reyero es una de las coordinadoras de la campaña de vacunación.
Realmente ahora mismo, a ver, está muy bien tener, como digo yo, y es estupendo tener ya la primera isla, ¿no? Que luego seguramente a lo mejor sean otras islas las que estén ya con esa población diana mayor de 16 años vacunado. Yo quiero mandar un mensaje de todavía de prudencia, es decir, el hecho de estar vacunado pues nos está protegiendo y tendremos a toda la población mayor de 16 años vacunado, ¿no? Con esa protección de rebaño que tanto queremos, pero de momento hay que ser cautos, es decir, la gente que vaya a visitar esa isla tendremos que seguir todavía con esas medidas de seguridad.
Le preguntábamos también por la posibilidad de que Canarias vacune a la gente que venga de vacaciones a las islas. De momento la prioridad es vacunar a la población residente.
Vayan de vacaciones, a mí me parece estupendo que disfruten la gente, pero que sean conscientes de que realmente lo ideal es vacunarse en su provincia y en este caso incluso en la isla de referencia para no alterar mucho todo lo que es la logística en la programación de la vacunación. Es muy complejo tener que estar añadiendo citas o cambiando de citas o movilizando dosis, así que desde aquí, mira, pues aprovecho ya que me haces esa pregunta para que la gente tome conciencia de que ahora mismo de verdad lo prioritario sigue siendo la vacunación.
Y un último apunte, una mujer de 64 años y un joven de 18 han resultado afectados tras producirse un incendio en el garaje de una vivienda de Santa Lucía de Tirajana, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 11:30, pero si ocurre una última hora, se la contaremos a nuestros micrófonos de inmediato. También nos interesamos y hay tiempo para conocer qué se está publicando, cuáles son esos principales titulares en los periódicos, en la edición digital de los periódicos de la provincia de Las Palmas. Ainhoa Martín.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren en Gran Canaria. Los trabajadores de un centro de menores inmigrantes de Mogán denuncian agresiones sexuales y prostitución en Telde. Carmen Hernández, nueva alcaldesa de Telde. También a nivel regional, el Estado se propone convertir a Canarias en un paraíso digital. En Sociedad, la pareja actual de Tomás Jimeno sabía que no iba a devolver a las pequeñas Ana y Olivia y no lo denunció. O Canarias tiene 46 días para inmunizar a más de la mitad de la población diana en Canarias 7. Por su parte, abre la página informativa con "Son mis hijas y hago lo que me da la gana", dijo Tomás a los agentes. Además, la Guardia Civil investiga los posibles abusos sexuales a menores en Mogán. Salud Pública estudia hoy prescindir de mascarilla en exteriores y con distancia. O la Fiscalía actúa por un delito de odio contra Baez. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Gracias, Ainhoa. Y tiempo ahora también para conocer en qué está trabajando los deportes. Juan Francisco Cruz, nuestro compañero. Buenos días.
Buenos días. Menos de 3 semanas restan para que la Unión Deportiva Las Palmas comience la pretemporada, aunque días antes tendrán que estar los futbolistas en la isla de Gran Canaria para realizar los diferentes reconocimientos médicos y los test. Los entrenamientos comienzan el 5 de julio por parte de la Unión Deportiva. Ahora mismo la dirección deportiva del club está buscando en el mercado un centrocampista defensivo, un delantero y un futbolista de banda izquierda. Además, en baloncesto, la Gran Canaria, Leticia Romero, está en la burbuja paralela de la selección española de baloncesto femenino de cara al Eurobasket.
Gracias. Gracias, Juan Fra. Volvemos a ampliar toda la información deportiva a partir de las 2:00 p.m. aquí en nuestros micrófonos en COPE. Y también a esta hora nos interesamos por esas tendencias, por saber de qué se está hablando ahora mismo en las redes sociales. En Twitter, concretamente, Ainhoa Martín, ¿de qué se está hablando?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Leticia Sabater, y es que ha sacado la banana Kiki. Varios rostros conocidos protagonizan su nuevo videoclip, que algunos tuiteros aseguran que promete ser el hit del verano. Bueno, ya veremos, pero por ahora muchos comentarios sobre esto en la red social. Además, la OTAN, porque se celebra hoy la cumbre en Bruselas, y medios a nivel internacional comentan sobre esto. También en clave cinematográfica, Batman, porque tal día como hoy, en 2005, se estrenaba Batman Begins. Son muchos los que recuerdan esta emisión. En clave educativa, Andalucía celebra hoy la prueba de acceso a la universidad, la EBAU, y son muchos los que están comentando sobre esto. Otros muchos estudiantes españoles ya han pasado su examen y también comentan sus resultados. Mucha suerte a los que comienzan hoy. Como siempre, el feliz martes entre lo destacado de hoy.
Feliz martes para ti también. Nos vamos hasta el Centro Coordinador de Emergencias Canarias, 112 del Gobierno, y saludamos a Carmina Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Alguna incidencia reseñable en las últimas horas?
Durante la mañana se han producido 4 accidentes de tráfico que nos han dejado 5 heridos de carácter leve. Los dos primeros tenían lugar en el municipio de Telde. Se trata de una caída de un motorista en la calle Alfonso XIII y una colisión de 3 vehículos que se producían en las proximidades del Parque de San Juan. Posteriormente, en Las Palmas de Gran Canaria, se producía también el atropello de una ciclista en el Paseo de Chile y una colisión de un coche contra una patineta en la calle León y Castillo. Todos los heridos fueron asistidos por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y trasladados a diferentes centros sanitarios.
Gracias, Carmina. Buen servicio.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Y también queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, Iván Albizu, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, cielos poco nubosos, intervalos de nubes altas en general en la isla de Gran Canaria, tiempo estable y seco, salvo en la zona norte, con mayor nubosidad, aunque se irán abriendo claros por la tarde, con temperaturas en descenso en vertiente sur y oeste, aún así valores de 24 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria, ambiente suave y el viento soplando de componente norte con mayor fuerza en los extremos sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí, en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Citerio nos sigue sorprendiendo, esta vez con las salchichas Woy, 100% de carne, sin gluten y sin lactosa. ¿A qué esperas para probarlas? ¡Te encantará! Citerio, de toda la vida.
Has sufrido un ictus. ¿Y ahora qué? Centro Integral de Especialidades Neurológicas, ICOT, Hospital Ciudad de Telde. Recupérate del ictus. Recupera tu vida.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Estoy en este momento en un almacén de Cáritas, el centro de Ceuta, donde, bueno, tienen comida. Samir está repartiendo botellas de agua y se ha formado una larga cola de 15 chavales.
Abren la puerta al conocimiento.
La Wikipedia. Un 20 de mayo, un usuario anónimo escribía el primer artículo en español de la que se ha convertido en la enciclopedia digital.
Te das cuenta que está prestando un servicio a los demás también, que es una cosa muy bonita, ¿no? El compartir ese conocimiento libre. Y
de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Lo que es estar en la tierra. Después de haber vivido el infierno, qué lindo que...
corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que canta.
Seguimos con más noticias. Saludamos hasta ahora a Josué Íñiguez, él es concejal de Seguridad y Emergencia del Consistorio Capitalino del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Josué? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué balance deja esa apertura hasta las 2 de la madrugada, el ocio nocturno en la capital Gran Canaria?
Bueno, llevamos unas semanas incrementando esa actividad nocturna en la ciudad, en ese sentido modulando los dispositivos policiales en coordinación entre policía local y policía nacional, y los dispositivos están funcionando dentro de una normalidad, se nota un incremento de actividad, pero dentro de una normalidad, unos márgenes normales. No, por suerte, no vivimos las imágenes que hemos visto en los telediarios, pues por ejemplo de la Barceloneta o en otros puntos de las geografías españolas. Sí es cierto que hemos notado un incremento de actividad sustancial en la zona de Gustavo de Mendoza, Vegueta, y lo que nos ha llevado a implementar un dispositivo especial y coordinado con Policía Nacional, que se mantendrá vivo hasta que vuelva esa zona a una normalidad del uso público.
¿Este dispositivo ha dejado algún balance para este fin de semana? ¿Tenemos datos de cuántas personas se han multado o no? ¿O se les ha amonestado, por así decirlo?
Sí, pero las sanciones han sido, como te digo, en orden de lo normal. Hemos tenido ese incremento un poquito más. Tuvimos hasta 7 intervenciones por reyertas en la zona de Vegueta, Gustavo de Mendazo, que es lo que se sale de la normalidad, pero vamos, ahí con la intervención tanto del Gobierno como de Policía Local y Policía Nacional esperamos meterlo en orden este próximo fin.
En cuanto al ocio nocturno, concejal, ¿cree que esto beneficia a parar las fiestas privadas o no? ¿O al final sigue siendo pues algo que hacen algunas personas?
Esta bajada en el nivel de restricciones son una vuelta a la normalidad que estamos haciendo de forma paulatina. Es un periodo de transición, evidentemente cuando estamos en un local en el que hay unos responsables, etcétera, pues parece más lógico que se cumplan las medidas. En ese sentido, ahí lo que vamos a coordinar, convocar una reunión esta semana con los representantes de la hostelería y del ocio nocturno, pues para coordinar el trabajo tanto de policía local como de esos responsables, saber que en cada momento cuál es el nivel de restricciones, cómo tienen que ir fluyendo las cosas y que haya comunicación entre los responsables de la seguridad pública y los hosteleros y los empresarios de la noche. Lo hicimos en el pasado y lo vamos a reeditar ahora. Entendemos que ese nivel de colaboración, de trabajo, de información es positivo después en el desarrollo de una actividad económica necesaria para todos, pero para ellos vital.
La sensación de seguridad se vive en la calle, ¿no? Es decir, no vemos, como bien ha apuntado, pues todas esas aglomeraciones que quizás en la desescalada, al principio de todo esto, pues sí que lo veíamos o se sufría un poco más, ¿no?, por parte de los locales. ¿Hay que seguir en esta línea?
Sí, al principio de la pandemia, a la vuelta a esta nueva normalidad, se diseñó un operativo que se iba a ir modulando, como ha venido siendo a lo largo de todo este año, para dar respuesta a las diferentes situaciones. Poco a poco nos hemos ido acostumbrando a vivir en estas situaciones. La gente ha cumplido mayoritariamente y se han dispuesto la policía necesaria para hacerlo cumplir. Hemos puesto nuevos recursos como la unidad de drones, que demostrado ser muy efectiva a la hora de trabajar este tipo de situaciones y seguirá siendo así. Pero mayoritariamente las Palmas de Gran Canaria ha sido un entorno seguro. Si comparamos los datos de la pandemia en el peor de los momentos con otras capitales de provincia o otras capitales europeas, podemos estar muy satisfechos del comportamiento de la ciudadanía y de las pocas personas que nos visitaban, pero que nos han seguido visitando a lo largo de este año en cuanto al nivel de restricciones de la pandemia. Estamos en esta recta final, ya mucha gente está vacunada y el ritmo de vacunación es muy rápido, pero tenemos que hacer este último esfuerzo. Estoy convencido que la ciudadanía lo cumplirá sabiendo que estamos jugando todavía parte de la campaña de verano respecto al turismo y que no nos podemos permitir un repunte y que ya sabemos cómo es vivir con estas normas, pues cumplir no aglomerarse, cumplir con el número de restricciones de reuniones, la mascarilla, la distancia, lavarnos las manos, porque eso puede suponer pues más puestos de trabajo a lo largo de este verano y para nosotros es vital.
En cuanto al verano, en cuanto a esa campaña, ¿temen un repunte en las zonas de ocio nocturno o en la capital Gran Canaria, si no se sigue como hasta ahora?
La posibilidad sigue ahí. Es verdad que ahora pues la población inmunizada es muy superior por la vacunación, pero esa posibilidad sigue ahí. Por eso ahí lo que hacemos es un llamamiento a cumplir con estas normas que ya hemos interiorizado y a seguir en esta línea. El último esfuerzo, el último sprint, vemos la meta ya, la estamos acariciando, no vamos a estropear como ese corredor que se pone a celebrar en los últimos metros y llega al segundo y la adelanta. No vamos a dar esa imagen, vamos a hacer ese último esfuerzo. Por nuestra parte, nos solo el llamamiento a la responsabilidad de este último esfuerzo, sino también se dispondrán, como decía, todos los dispositivos policiales. No hemos escatimado a lo largo de la pandemia en esto, no lo haremos ahora, para que se cumpla por la vía de la educación y si corresponde, por la vía de la sanción.
Concejal, también que me gustaría preguntarle sobre la noche de San Juan. Las playas de la capital estarán abiertas. ¿Nos podría comentar cuál va a ser ese dispositivo del que van a disponer los ciudadanos o lo que van a hacer ustedes, básicamente?
Sí, efectivamente las playas se van a mantener abiertas. Entendimos que las autoridades sanitarias están dando cada vez más libertad o disminuyendo el nivel de restricciones y que por lo tanto correspondía tomar esa medida. A partir de ahí llevamos trabajando este dispositivo en coordinación con Policía Nacional, con la Concejalía de Playas, con el Servicio Municipal de Limpieza desde abril. Han sido las primeras reuniones. Continúan para desplegar un operativo que nos garantice la seguridad de la ciudad, no solo desde el punto de vista del COVID, sino en cualquier tipo de seguridad ciudadana. También recordar a los ciudadanos que aunque las playas estén abiertas, los fuegos no se verán desde la playa como tradicionalmente. Se van a, por lo tanto, esa acumulación de personas en las playas de la ciudad, sobre todo en la playa de las Canteras, no debería por qué suceder, porque desde allí no se van a ver los fuegos. Se van a poder ver desde otro punto de la ciudad, animando a la gente a disfrutar de la fiesta de otra forma, en casa, de una forma más responsable, como decía, en ese formato de el último sprint, el último esfuerzo, aunque tengamos ahora un poquito más de margen, pero siempre manteniendo las medidas de hasta 10 personas en la calle y evitando las aglomeraciones. Por eso, Policía Nacional, Policía Local y los distintos servicios municipales coordinarán un dispositivo para mantener la seguridad esa noche.
Hemos hablado con vecinos de la zona de las Canteras y nos aseguran que a partir de las 2 de la madrugada, cuando cierra los nocturnos, ¿no? Pues sí que van a pasar los camiones, el dispositivo de limpieza, y un poco pues para que no todo el mundo se mantenga en la playa de las Canteras. No sé si esto va en la línea del consistorio o no.
Eso siempre ha sido así. Los cuerpos policiales dicen en broma, pero es cierto que la mejor unidad de desalojo son los equipos de limpieza. Por eso los servicios se trabajan coordinadamente de forma transversal, limpieza, playas y los cuerpos policiales. Evidentemente, pues se forma parte del dispositivo trazar las horas en las que los compañeros de limpieza hacen su batida, acompañados y escoltados bien por el BOIA, bien por el UPR, si es Policía Nacional, cuando corresponde para despejar la zona. Entonces, efectivamente, es parte del dispositivo que se está coordinando y trabajando, como le decía, desde el mes de abril.
Con lo cual, sí que hacer un llamamiento, ¿no?, a la ciudadanía, que pueden acudir a la playa, pero que eviten las aglomeraciones y, sobre todo, que sigan las normas.
Así es, le decía, esa imagen del corredor que va llegando a la meta y se pone a celebrar antes de tiempo, viene el segundo lo adelanta. No nos podemos permitir eso. En Canarias no nos podemos permitir eso. Es un último esfuerzo, tenemos un grado de libertad superior al que veníamos disfrutando este último año y hay que administrarlo con responsabilidad. Si uno tiene una tradición muy profunda en la noche de San Juan y quiere hacer el baño, puede hacerlo, pero puede ir a hacer el baño en condiciones de seguridad. Y si no tiene la tradición, no hace falta ir a la playa, no va a haber fuegos de los que disfrutar en la playa, se podrá ver de otro punto de vista, desde la ciudad, de otros dos puntos, como Ciudad Alta, y no hace falta ir a una aglomeración y por lo tanto hay que evitarla para cumplir con ese último esfuerzo, esa responsabilidad de cuidarnos todos. Y ahora mismo ya, gracias a Dios, no estamos tanto salvando vidas porque hay mucha población inmunizada, pero sí pueden estar en nuestras manos salvar muchos puestos de trabajo.
Concejal, no sé si también tienen pensado aumentar pues los efectivos policiales en esa noche, ¿no? Simplemente pues para intentar pues recordar a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria y a los que vengan de otros puntos de la isla, si quieren pasar la noche en la playa, como usted bien ha apuntado, pues para intentar vigilar o dar seguridad, ¿no?, en este día.
Todas las fechas marcadas en rojo en el calendario, el paso policial, y en San Juan será así. No hemos escatimado en eso a lo largo de este año y algo de pandemia y no lo haremos ahora al final.
Pues, concejales, esperemos que todo vaya con normalidad. Ya vemos y ya nos has comentado nuestros micrófonos que siga así, que están teniendo un comportamiento ejemplar, ¿no?, los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, y que al final, pues ustedes también, con el esfuerzo que están haciendo con los drones, ¿no?, y también con el refuerzo policial, pues parece que poco a poco se está conteniendo el virus y lo vemos en los datos.
Así es, esperemos que hasta ahora los operativos han funcionado y esperemos que siga siendo así y que dentro de unos meses esto solo sea un mal recuerdo.
José Íñiguez, concejal de Seguridad y Emergencia de Las Palmas de Gran Canaria, del Ayuntamiento, muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE. Que tengan buen día. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Domingo.
Domingo 20 de junio, Teatro Pérez Galdós, Timples arroba 2021, con Benito Cabrera, Domingo Rodríguez el Colorado, Germán López, Ione Rodríguez y Altai Páez. Doble función, 12:30 y 19:00. Entradas a la venta en teatroperezgaldos.es. Patrocinan Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Canal Luz.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En Renault creemos que las mejores historias no deberían acabar. Por eso, el nuevo Renault Captur E-Tech híbrido se recarga en movimiento. Y ahora, si eliges la versión híbrido enchufable, vivirás tus historias con hasta 5.000 euros de ayudas con el plan Moves 3. Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 11:32, tiempo ahora para la actualización informativa. Ainhoa Martín.
La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha indicado que está investigando la veracidad de unas informaciones sobre abusos sexuales a menores migrantes en un alojamiento de Mogán en Gran Canaria. Además, el precio medio de los turismos de segunda mano el pasado mes de mayo se colocó en las Islas Canarias en 9.009 euros, registrando una caída en términos anuales del 9,8% en comparación con el aumento del 1,5% en la media nacional. Y un último apunte, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, ha destinado 2 millones de euros para ayudas a la producción y comercialización exterior de vinos con denominación de origen protegida.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 12, pero si ocurre en última hora, se la contaremos de inmediato aquí en nuestros micrófonos. Celia Cruz, la vida es un carnaval. Damos paso a nuestra siguiente invitada. Se trata de Elena Álamo, ella es portavoz del Partido Popular y la agrupación de vecinos de San Bartolomé Tirajana. ¿Qué tal, Elena? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y es que tenemos que hablar del Carnaval Internacional de Maspalomas y de esas facturas. ¿Qué es lo que nos puedes contar? ¿Cómo lo valoran?
Bueno, pues nosotros nos hemos hecho eco de esa noticia que, bueno, ha salido el fin de semana, donde hay una sentencia que condena al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a pagar el Carnaval Internacional del año 2020, un carnaval que ha sido gestionado de aquella manera por el cuatripartito que gobierna San Bartolomé de Tirajana, donde no se ha hecho pues ningún procedimiento de contratación y donde al final pues el juzgado le da la razón pues para que pueda cobrar ese carnaval. A nosotros no nos sorprende este tipo de acciones, este modus operandi del cuatripartito de San Bartolomé de Tirajana, que está constantemente vendiendo cortinas de humo para intentar cubrir su nefasta gestión en nuestro municipio y además donde siempre están buscando culpables, porque mire usted, tenemos que recordar que ya llevan gobernando este municipio durante 2 años, donde lo único que han hecho es culpar a la herencia recibida, culpar al grupo de gobierno anterior. Interior y donde han estado denunciando pues contratos vencidos y herencias. Y mire por dónde, precisamente ellos para nada están predicando con el ejemplo, porque la realidad era bien distinta. Cierto es que se han ido caducando contratos, que se han ido terminando, pero que también están los pliegos elaborados para poder sacarlos a concurso. La realidad hoy en día en San Bartolomé de Tirajana, disculpe, es que también se les han caducado contratos a ellos, y mire la forma de proceder ante un carnaval internacional de esta envergadura, que además es un acto totalmente previsible.
¿De cuánto dinero estamos hablando de factura?
Yo no sé ahora mismo, porque ellos intentan confundir con el pago a proveedores y mezclan una cosa con otra. Estamos hablando de una cuantía importante en esta sentencia por el pago de un carnaval, que estamos hablando de 230 y pico mil euros. Eso es una cuestión, y otra cuestión es el haber estado 2 años ralentizando la administración y no pagar a los proveedores, que es lo que han estado haciendo, escondiendo las facturas en los cajones y no ir propiciando los pagos poco a poco.
Ajá. ¿Y ahora cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes de la oposición?
Nosotros vamos a seguir instando al cuatripartito a que se pongan las pilas, a que se pongan a trabajar y que gestionen este municipio de una vez por todas, porque de verdad que llevan 2 años donde San Bartolomé de Tirajana pues no hace sino ir para atrás, ir para atrás. Vemos cualquier municipio vecino donde están haciendo 50.000 actividades, aquí hay una parálisis constante y no se está gestionando, sino todo lo contrario, se está destruyendo el trabajo realizado y no se está impulsando. Y mire, cuando uno entra a gobernar en una administración como esta y se encuentra pues un montón de facturas que todavía están en un procedimiento de pago, tiene que impulsarlas para que se sigan pagando y no hacer lo que ellos han hecho. Insistimos, ralentizar todo este paso, todo este proceso, para que ahora los proveedores pues estén sufriendo las consecuencias. Y sobre todo, eventos de esta envergadura, el carnaval internacional, donde todavía hay muchísimas cuestiones que seguir desvelando y que vamos a estar atentos y a ver cómo se procede en esta cuestión. Mire usted, la primera sentencia que llega por impago, además, es de una acción realizada pues por el grupo de gobierno actual, por el cuatripartito, que además ya en el 2011 también hubo una anterior, precisamente con parte de los mismos actores políticos que gobiernan ahora nuestro municipio.
En cuanto a los chiringuitos de la playa, no sé si nos pueden comentar alguna noticia sobre esto y cuándo van a abrir, porque están instalados, pero parece ser que no están abiertos.
Mire, esa es otra dejadez más en la que está sumida nuestro municipio. Ya se lo recordábamos en la etapa de confinamiento, que había que seguir trabajando para cuando se pudiese volver a la normalidad, pues poner los servicios en marcha. El tema de las hamacas lo recordamos antes de las vacaciones de Semana Santa. Se ha creado una comisión de trabajo que no se ha reunido al respecto, y a día de hoy la realidad es esa: ni tenemos servicio de hamacas ni tenemos servicio de chiringuitos. Además, cuando en su momento nuestro grupo político no los había colocado en la playa, porque estábamos precisamente peleando ese canon con costas, ese coste que nos querían imponer el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, y que al final se empeñaron en colocarlos pues para absolutamente nada, porque ahí están tirados, se han desmantelado totalmente, y además un servicio que ya el verano lo tenemos a la vuelta de la esquina y que, bueno, como podemos ver, no están haciendo absolutamente nada, y nos preocupa muchísimo, ¿no? Cuando además en una etapa de pandemia, en una etapa de crisis, pues todo el sector y el tejido empresarial ha hecho una apuesta importante pues por renovar y por intentar mantener y salir adelante, que la administración más cercana, en este caso el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, pues no está haciendo los deberes para poder ofrecer estos servicios a los turistas, a los que nos visitan y a los que vienen a pasar las vacaciones en nuestro destino, ¿no?
Entonces, Elena, no hay ninguna fecha en concreto de esa apertura.
Que nosotros sepamos, para nada. Ya nos gustaría.
Elena Álamo, muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE. Que tenga usted un buen día.
Nada, gracias a ustedes. Un saludo.
Un saludo.
Buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Y nos vamos hasta el Matriche Bajo, porque los vecinos llevan muchos viernes protestando para tener unas aceras y también unas carreteras en condiciones. Saludamos a Gabo, él pertenece a los vecinos de esta zona. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, aquí estamos en la lucha.
En la lucha. Parece que ya se han reunido con ustedes y parece que poco a poco están viendo la luz.
Sí, tenemos muy buenas noticias, que hoy salimos otra vez, tenemos casi 2 semanas saliendo en todos los titulares de la de los periódicos, uh-huh. porque bueno, la lucha son 40 años y el último año es el último carta que no hemos jugado, porque hemos apretado los tornillos con una fuerte campaña en las redes sociales para finalizar después en la calle, porque hemos tratado de hablar con los políticos muchísimas veces y no habíamos conseguido el apoyo suficiente hasta que salimos a la calle, y son dos viernes de junio que han conseguido lo que no hemos conseguido en 40 años de lucha.
Gabo, para las personas y los oyentes que nos estén escuchando y no sepan de lo que estamos hablando, ¿ustedes por qué están protestando?
Nosotros estamos protestando porque hace en el 2007 se cerró un documento que donde el Cabildo le cedía al Ayuntamiento la carretera general, que es una cosa que nosotros no sabemos, porque tenemos años escribiéndole al Ayuntamiento y al Cabildo para que nos asfalten, nos pongan aceras, porque ya como ustedes sabrán, la ciudad creció y se tragó los barrios que estaban antes periféricos, ahora están dentro de la ciudad. Entonces, estando a 500 metros de Siete Palmas, pareciera que estuviéramos en otro país, completamente abandonado, sin marquesinas, sin paradas de guagua dignas, sin aceras, donde la gente se tiene que caminar por la calzada, porque es que no hay manera de peatonalmente movilizarnos. Y entonces, cansados de tratar de hablar con las entidades públicas para que nos dieran un responsable para poder comunicarnos, si era por el ayuntamiento, era con el cabildo, porque el cabildo decía que era el ayuntamiento y el ayuntamiento del cabildo. Tanto ha sido la desesperación de que nadie nos daba una explicación concreta, que nada, decidimos irnos a la calle. Y en la calle fue cuando los políticos, al salir en todos los periódicos, se apersonaron, buscaron los papeles pertinentes y nos dijeron por fin cuál era el gran problema del por qué desde 2007 está cedida la carretera del Cabildo al Ayuntamiento, y desde 2007 ha caído en un abandono porque ninguna de las dos instituciones se hacía cargo de ella.
Con lo cual, ¿pero esto cómo está afectando? Porque imagino que no solo afecta a personas que tienen movilidad reducida, sino también a vecinos pues que tienen porque son mayores, ¿no?
Por supuesto, es un barrio de lo cual muchísima gente es muy mayor, y que, por supuesto, la gente mayor es la que más camina y se acerca a las farmacias, se acerca al supermercado, porque la gente joven, la mayoría, pues tiene coche. Es un barrio que si no tienes coche no puedes salir, no puedes entrar. Es que es muy fuerte decir eso hoy en día, cuando se está jugando tanto con la movilidad en la ciudad. Entonces, claro, yo cansado de ver esto, creamos la plataforma vecinal para poder luchar y poder darle a toda esta gente visibilidad, porque entre la carretera general, que no tiene aceras, no tiene paradas marquesinas, tampoco tiene paradas, tampoco tiene alcantarillado, que cuando llueve baja el barro, por la imagínate tú bajando los niños al colegio, subiendo, porque es que hay colegios arriba en la Matrice Alto. Sí. Imagínense ustedes que tenemos esa carretera abandonada y, para colmo, tenemos una avenida enorme que está urbanizada con aceras, con todo lo que necesitamos, que es la conexión entre Juan Hidalgo y Siete Palmas, que también está construida, urbanizada y cerrada con unos bloques de hormigón y unos quitamiedos en las carreteras para no poder. Entonces, la gente salta por ahí, si no baja por la carretera general, salta por la conexión con Juan Hidalgo. Entonces, la opción B tampoco es buena, porque estamos saltando una valla de carretera para poder llegar a Siete Palmas. Entonces, viendo que no había ni la salida A ni la salida B que se puede decir que son óptimas, dijimos, vamos a luchar, porque es que nos van a atropellar tanto por una o por la otra.
¿Y han conseguido algo? ¿Se sienten orgullosos de lo que han conseguido?
Hemos conseguido, porque si te pones a ver, un año después, porque abrimos las redes en agosto del año pasado, en plena pandemia, y estamos, como quien dice, finalizando esta pesadilla. Luchar en plena pandemia contra esto se sumaba lo más complicado posible. Pero sí, hemos conseguido, después de muchas reuniones con los políticos y gracias a la calle, porque la calle fue lo que consiguió todo, y yo invito a la gente y a los barrios que estén en desacuerdo o que no estén contentos con cómo se le está tratando, que salgan a la calle, que los políticos, la única manera de que existamos es que salgamos a la calle y denunciemos en las redes lo que está pasando, porque son muy cosas, las cosas son muy graves. Podemos ser atropellados en cualquier momento y nadie se va a ser responsable de eso. Y desde que salimos a la calle, que son han sido dos viernes, los llamamos, nos unimos, la plataforma se unió a la Asociación de Vecinos de Amatrice, y entre las dos hicimos fuerza para convocar a todos los vecinos y salir a la calle, y la convocatoria se llamó los viernes de junio, son de Amatrice Bajo, y son dos viernes, y ahora faltan otros dos viernes. Aunque ya hemos conseguido sentarnos con los políticos y llegar a unas soluciones, nos vamos a parar hasta que no veamos el papel firmado.
Claro, porque ustedes, hasta que no vean que esa carretera pues se acondicione para ustedes, ustedes no van a parar, ¿no? Me imagino que este viernes pues volverán a protestar en las calles.
Sí, nos reunimos ayer con el concejal de urbanismo, el señor Doreste,
¿sí?
Y conseguimos que se comprometiera a sentarse con el cabildo, porque hay un documento que se tiene que firmar, porque el cabildo lo cedió, como te conté, en el 2017, pero el ayuntamiento no lo adquirió. Hay un papel que se tiene que firmar donde el ayuntamiento lo adquiere. Entonces, el cabildo lo cede, pero no existe el papel donde el ayuntamiento lo acepta. Entonces, se van a reunir este 23 de este mes, creo que hay miércoles, se reúne Doreste con Miguel Ángel del Pino para finiquitar ese documento. En ese momento en que ese documento esté firmado y exista, ya automáticamente el ayuntamiento se hace cargo de la carretera para volverla calle o avenida y poderla dotar de todas las cosas necesarias para que la gente pueda andar peatonalmente como está en Siete Palmas, o sea, como si fuera una calle de Siete Palmas.
Para los oyentes que nos estén escuchando y quieran ayudarles o participar, ¿cómo deben de ponerse en contacto con ustedes? ¿O qué es lo que deben hacer?
Sí, nosotros estamos en las redes, es fácil encontrarnos como @ ¿sí? Almatrice Bajo.
Vale.
@ Almatrice Bajo, y estamos en Facebook y estamos en Twitter. Y ahí pueden ver nuestras denuncias y pueden ver el trabajo que hemos hecho para poder lograr ser visibles y ser escuchados.
Ajá. Con lo cual, ya para finalizar, ¿con qué nos quedamos?
Nos quedamos a que la unión hace la fuerza.
¿Sí?
Son 40 años de barrio abandonado, y como nosotros estamos, están muchos barrios más. Y yo insto a que la gente se una, que consiga tiempo y que consiga fuerza, y que no decaigan, y que no se dejen abandonar, porque es que lo peor que puede haber es caer en la desidia. Nadie va a hacer nada por nosotros si nosotros no lo pedimos. Eso está claro. Y a la prueba, yo era uno de los que me decía siempre, y me quejaba de que no podía entender cómo el barrio estaba abandonado, hasta que un día dije, pues si nadie lo hace, lo hago yo. Y empecé, y detrás de mí empezó a unirse gente, y más gente, y más gente. Porque abres conciencia, con las redes abres conciencia, y la gente empieza a darse cuenta que es verdad, las cosas no pueden ser así. Normalizamos lo que no es normal, y eso es un error enorme, porque no podemos acostumbrarnos a vivir mal, porque la gente se acostumbra a lo malo, y no puede ser. Tenemos que exigir, porque pagamos impuestos, y los políticos están para cumplirnos. Pero si no, a veces tú piensas que no es normal pedirlo, porque lo damos por hecho.
Claro.
Pero si no lo tenemos, hay que pedirlo.
Porque
ellos tienen la obligación de cumplirlo.
Ajá, porque usted también lo vivía en primera persona, ¿no? Por eso usted también empezó con esta lucha.
Por supuesto, yo vivo aquí y yo veo todos los días cómo bajan la gente con movilidad reducida en silla de ruedas o en tacataca, van a la farmacia y nos dicen que les tiran los coches. Es que pasan camiones, guaguas, por unas calles sin aceras, que donde la gente tiene que movilizarse por las calzadas, y es que han atropellado gente y no queremos que vuelva a suceder. Y es nuestra guerra, que no queremos que vuelvan a atropellar a más gente.
Gabo, de la plataforma de Almatrice Bajo, muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE.
Sobre todo por contarlo. Ustedes no somos nada.
Sobre todo por contarlo y animar, bueno, pues quien quiera unirse a esa concentración, a esas protestas todos los viernes de junio, podrán hacerlo y que se pongan en contacto a través de ustedes, a través de vuestra plataforma.
Sí, señor. Muchas gracias.
Un saludo. Sí, buen día.
Así estamos, en la guerra.
Y buena semana. Hasta luego.
Igual,
gracias.
No lo pudimos
evitar. Hey, ¿qué tal? Soy Dasoul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pagues solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
En FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Las 11:52, tiempo ahora para nuestro apunte turístico. Javier Vega, del presidente del club, el Skal Club Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Carla. Muy buenos días. Aquí estamos, en el norte.
En el norte. Qué rico, la verdad. El norte siempre es una maravilla. Bueno, toda sí. La isla, hay que decirlo. Pero el norte, bueno, es un cambio.
Pero está particularmente verde este año, con lo que ha llovido. Está muy bien, está muy bonito.
Hay una estampa muy bonita, ¿no? Una vez que subes al norte, estás con el coche, bueno. Y también caminando, que también animamos a ese turismo activo que le llaman.
Está muy agradable, sí, señora.
¿Cómo estás viendo al gobierno británico esas desescaladas, que no estén llegando, que no aconsejen venir, que Canarias esté fuera de esa lista verde? ¿Cómo lo estás viendo?
Bueno, con cierta preocupación, ¿no? Estamos viendo que más que criterios epidemiológicos, aquí están primando los criterios políticos. Está claro que al gobierno británico le interesa que sus ciudadanos no salgan de las islas y que no gasten fuera, sino que dediquen la parte de su renta disponible para vacaciones, se la gasten en Gran Bretaña, y eso les dé un impulso a la economía doméstica, ¿verdad? Porque si no, no se entiende que estén poniendo tantas limitaciones y que no hayan querido aceptar los corredores sanitarios seguros que se les ha propuesto, ¿no? Con las Islas Canarias directamente. Entonces, claro, estamos viendo que eso pues está lastrando muchísimo las reservas del verano. Desgraciadamente, sabemos que va a ser muy complicado remontar el verano si no vienen estos visitantes habituales del Reino Unido, ¿verdad?
¿Cómo vemos pues la campaña de verano, esos bonos turísticos, de qué manera les beneficia o no? ¿Cómo valoran esto desde el sector turístico?
Bueno, la campaña de verano pues la fiamos todo al cliente local y al nacional. Está claro que muy poquito extranjero nos va a venir y la apuesta pues va a ser el turista local, sobre todo porque el nacional pues tiene otros destinos también, porque se abre prácticamente todo el Levante y toda la costa ibérica, pues se prepara. Entonces, el bono turístico es una cierta ayuda, yo creo que lo comentamos la semana pasada, que quizás que se llegue un poco tarde, ¿no? Porque yo, por ejemplo, preparo mis vacaciones con bastantes meses de antelación, y si me voy a ir a La Palma, me voy a ir a Lanzarote, pues ya tengo mis reservas hechas, ¿no? Entonces, creo que llega un poco tarde, ¿no? Y bueno, y luego tiene la letra pequeña esta que estuve leyendo por ahí, que encima el que opta al bono turístico tiene que declararlo en su declaración de la renta, ¿no? Como una remuneración recibida, con lo cual pues puede ser un poco carácter de desincentivar un poco pues el uso del bono, ¿no? Pero en principio está muy bien que se fomente que se aquí, que ayudes a los hoteleros, o incluso que tenga también aplicación a otros sectores, si lo haces por paquetes, en la agencia de viajes, etcétera, etcétera. Y, no, es una ayuda, desde luego, y puede pues eso, dar un pequeño apoyo e impulsar que se dinamice el turismo a nivel regional, está bien, pero creo que llega un poco tarde, desde mi punto de vista, porque esto se está implementando en otras comunidades desde hace muchísimos meses.
Javier, en cuanto de cara al verano, ¿qué es lo que hace falta para que se reactive la economía? Porque teniendo en cuenta de que no todos los hoteles están abiertos, aquí por lo menos en Gran Canaria, pues al final ya estamos mirando y poniendo cara, ¿no?, de cara al invierno, a la temporada de invierno, más que de verano.
Hombre, está clarísimo que hay una dependencia dependencia tremenda del visitante externo. Y si no viene, pues no tiene sentido abrir los hoteles, ¿no? Y sobre todo, si el turista que va a venir va a ser local, pues no es bueno abrir más hoteles o poner demasiadas plazas a disposición, porque hacer lo que quieres es una guerra de precios. Y eso al final, pues, va en contra de la calidad del servicio que se pretende dar, con lo cual, pues no es bueno. Con lo cual, pues vamos a apostar por hacer consumo aquí en la tierra y disfrutar. Y ahora, por ejemplo, tenemos un puente a vista la próxima semana, que también vamos a aprovechar y vamos a hacer una escapada. Y lo decías tú antes, tenemos un montón de posibilidades, turismo activo, por ejemplo, en la zona del norte, turismo rural, o tenemos establecimientos abiertos con muchísima seguridad abajo en la zona sur, incluso en la capital. O sea, que vamos a fomentar que haya un poquito de turismo local, que yo creo que eso ya se vio el año pasado en verano. Los canarios, la verdad que no podíamos salir y dijimos, pues vamos a aprovechar y vamos a viajar entre las islas, que está aprovechado para visitar muchísimos rincones que antes desconocíamos de nuestra maravillosa tierra. Y creo que este verano, pues hay que hacer lo mismo, el que pueda, que se permita el lujazo de pegarse unas grandes vacaciones en Canarias, ¿verdad?
Ajá. Y también en cuanto a la vacunación, a cuanto a esa cartilla, ¿no?, de vacunación, ese certificado, ¿consideras que se va a discriminar a gente pues que no se haya podido vacunar, o a esas franjas de edades pues que todavía son más jóvenes, que todavía no han pensado mucho en esa vacunación?
No, yo no lo veo como un carácter discriminatorio, sino todo lo contrario, como un documento que dé fiabilidad, ¿no? Ajá. Porque ese documento tiene varias aplicaciones: el vacunado, el que ha pasado el COVID, claro, o el que tiene una PCR hecha o un test antígeno, con lo cual vas a fomentar que la gente pueda viajar libremente demostrando que no tiene el COVID en estos momentos, que lo ha pasado, se ha vacunado o se ha hecho una prueba, con lo cual me parece magnífico. Y es al revés, va a fomentar que la gente pueda viajar con seguridad y que el que reciba a los visitantes también esté tranquilo porque sabe que viene.
Javier, el jueves tenemos programa en la Hacienda del Buen Suceso y también el viernes en el pueblo
casi, canario. Casi, lo tenemos enfrente, en el Jardín de la Marquesa.
El Jardín de la Marquesa, bueno, pero está también en un sitio espectacular, ¿eh?
Sí, hombre, son las joyas que tenemos aquí en Aruca, hombre, el hotel y el Jardín de la Marquesa, pero en esta ocasión el programa que vienen ustedes a visitarnos, sí, es aquí en el Jardín de la Marquesa. Vamos a recibir a Javier con los brazos abiertos.
Jardín de la Marquesa, que sin duda es una maravilla, ¿eh?, la verdad. Yo he estado varias veces y es como un pequeño paraíso, ¿no? Un pequeño paraíso en el norte, porque al final todo hay que decirlo. Eso es así.
Hombre, vamos a ver, ¿qué te voy a decir yo? Que me encanta, que es una joya, que es un jardín botánico. Es privado, pero abierto al público, que sí, tiene más de 500 especies de todo el mundo. Es un jardín muy curioso, porque no solamente está dedicado a la planta autóctona de Canarias, sino que recibe especies de todo el mundo, del sudeste asiático. Tiene unos árboles muy curiosos, aparte de unos dragones estupendos y un jardín de cactus, pero tiene eso, unas especies tropicales tremendas, muy bonitas, y estamos muy muy contentos porque ya hemos empezado otra vez la temporada de bodas este año, después de estar cerrados al público por la pandemia. Pues ya el 29 de mayo abrimos las puertas ya a las grandes celebraciones y estamos encantados de seguir ofreciendo este espacio para que la gente haga sus grandes eventos, sus celebraciones y sus motivos de fiesta y de celebración lo hagan aquí en nuestra famosa marquesina cristalada de los Jardines de la Marquesa de Aruca.
Sin duda alguna, un momento único, un momento especial y un lugar incomparable. Javier Vega, será hasta la semana que viene. Un saludo, buen día.
Pues un abrazo, ya saben. Aquí nos verán el jueves en el Jardín de la Marquesa y el viernes en el Pueblo Canario con el ESCAL, que hacemos el cambio de junta directiva.
Nos vemos ahí. Un saludo.
Un abrazo, Carla.
La Unión Europea y Estados Unidos han llegado a un acuerdo para poner fin a la guerra comercial que dura ya 17 años. Esto es importante para España porque afecta a los aranceles impuestos a exportaciones de productos españoles como el aceite de oliva o el vino. El acuerdo ha llegado con la visita de Joe Biden a Bruselas. Corresponsal José Luis Concejero.
Rostros de felicidad, muy buena sintonía, algo que no se vio cuando Donald Trump visitó Bruselas en la última cumbre entre la Unión Europea y los Estados Unidos. América ha vuelto, acaba de decir Charles Michel, presidente del Consejo. Ahora mismo están reunidos los presidentes de la Unión Europea y el de Estados Unidos, Joe Biden. Un encuentro muy positivo que puede terminar con una disputa histórica entre ambas potencias por las ayudas a los grandes fabricantes de aviones, Airbus en Europa y Boeing en Norteamérica. Una situación que, recuerden, generó en la pasada legislatura una guerra comercial sin precedentes, con aranceles que perjudicaron, entre otros, a productores españoles con intereses en Estados Unidos.
El Tribunal de Cuentas admite a trámite la denuncia de Ciudadanos y va a abrir una investigación sobre el rescate en plena pandemia de la aerolínea Plus Ultra. La compañía está controlada por empresarios venezolanos muy próximos a Nicolás Maduro, y el gobierno de España la regó con 53 millones de euros, Juan Andrés Ruber.
Sí, con esta admisión el Tribunal de Cuentas inicia la investigación sobre este caso, según ha comunicado el propio órgano. Recoge la denuncia de Ciudadanos presentada la semana pasada sobre la existencia de un presunto menoscabo en los fondos públicos con la concesión de ayudas a la aerolínea Plus Ultra, un respaldo financiero con cargo al fondo de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas por un importe de 53 millones de euros y sin que la citada empresa reuniera los requisitos exigidos para ser beneficiaria de dicha ayuda. El tribunal estudiará a partir de ahora la presunta existencia de infracciones contables, así como a los responsables, es decir, de probarse qué cuantía de dinero se habría desviado y quiénes estarían involucrados, así como que ese dinero pueda ser devuelto a las arcas públicas.
Te hablamos de profesiones con futuro y las más demandadas se sitúan en sectores relacionados con la sostenibilidad energética, gastar menos y contaminar menos. Susana Moneo.
Digitalización y sostenibilidad, por ahí va el futuro del desarrollo empresarial. Además, un 33% de los fondos europeos va a ir a temas relacionados con el cambio tecnológico. Reducir el consumo y las emisiones está ya en la hoja de ruta de muchas compañías. Carlos Morales, coordinador del máster de ICAI de Transición Energética.
A lo mejor la profesión puede ser la anterior, pero tiene que tener otra perspectiva. Si nos centramos en el tema de la energía, tenemos que ser capaces de saber usarla de forma eficiente. Tenemos que saber desarrollar las energías renovables.
Enfermería, medicina, bioética y las ingenierías están ganando terreno ya a las líderes hasta ahora como ciberseguridad, ADE o Big Data.
Morata y el césped de la Cartuja son los debates de España tras el empate. José Luis Corrochano.
La ausencia de gol, los pitos a Morata y el estado del césped que no gustó a los futbolistas españoles son los temas de discusión después del empate a cero contra Suecia. La selección ya está trabajando en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Elena Condíez.
Entrenan esta tarde y acaba de comparecer Pedri, titular ayer contra Suecia. Se ha convertido en el jugador más joven en debutar con España en una fase final. Ha querido tener un agradecimiento a sus técnicos, Pepe Mel, Koeman y Luis Enrique, antes de valorar el empate a cero. Dice que el césped no es excusa y, como todos, sale en defensa de Morata, que volvió a ser castigado por los pitos de la afición.
Bueno, sí, lo primero de todo, no es excusa el césped. Yo creo que no hemos empatado por el césped, pero sí es verdad que no estaban las mejores condiciones. Se podía haber estado mejor y bueno, espero que para el siguiente partido pues esté mejor y poder hacer nuestro fútbol más tranquilo.
¿Cómo se siente Álvaro Morata después del partido de ayer, después de los pitos?
Él es muy fuerte de cabeza, sabemos que es un gran jugador y para nosotros pues nos da mucho. Él está tranquilo, sabe que los goles llegan solos y nada, estoy seguro de que a partir de ahora pues entrarán solos.
Esta tarde dos partidos del conocido como Grupo de la Muerte, Portugal-Hungría a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche Alemania-Francia, lo contamos en el tiempo de juego desde las 8 y media. Y a las 10 de la noche, segundo partido de la final ACB, Barcelona-Real Madrid, si gana el Barça será campeón de Liga.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Por primera vez en la historia, un coreano va a estar al frente de un dicasterio vaticano y hoy en El Espejo destacáis este signo de la universalidad de la Iglesia y de la pujanza del catolicismo en ese país de Extremo Oriente.
Se llama Lázaro Yu Heung-sik, es el obispo de Daejeon y el Papa le ha nombrado nuevo prefecto de la congregación del clero, precisamente en un año en que la iglesia en Corea celebra el 200 aniversario del nacimiento de San Andrés Kim, su primer mártir de una larga lista. En la carta que cuando el Papa le propuso su nombramiento, el arzobispo objetó que no se sentía a la altura porque proviene de una pequeña diócesis asiática y no domina muchos idiomas, pero Francisco le respondió que el Vaticano necesita una persona sonriente, capaz de crear comunión con los demás, y sobre todo es importante para la Iglesia Universal que Asia esté más presente en la Curia Romana. El propio presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, le ha enviado un mensaje de felicitación en el que muestra su orgullo por este nombramiento, cuyos detalles contamos en media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¡Wow!
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Todo incluido y de regalo un año de seguro por 16.400 euros. Todo incluido por 16.400 euros.
¡Despierta! Llévate ahora el nuevo Nissan Juke con todo incluido y de regalo un año de seguro por solo 16.400 euros financiado con RTI Bank.
¡Carmen, me voy al concesionario!
Promoción válida solo este mes o finalización de stock.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada. Y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
¿cacho? Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 12 y 7 minutos, tiempo ahora para la actualización informativa. Ainhoa Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Comenzamos contándoles que hoy se abre el plazo para que las empresas y pymes afectadas por la crisis económica propiciada por la pandemia puedan reclamar las ayudas aprobadas por el Gobierno Central para Canarias, que tienen un importe total de 1.144 millones de euros. El director general de promoción económica del Gobierno de Canarias es Laureano Pérez.
Que la gente se tome su tiempo para presentar bien los expedientes, porque no se trata del que primero presente un papel o una solicitud, sino el que primero tenga su expediente completo es el primero que va a cobrar, ¿no? A veces la gente se apresura y en ese apresuramiento pues a lo mejor se deja algún papel atrás, entonces hay que requerirle, él tiene que subsanar y a lo mejor otro que presentó más tarde, pero presentó el expediente bien y completo, va a cobrar antes.
Como novedad, en este caso, debido a la evolución positiva de la pandemia, se plantea el servicio de asistencia presencial. Isabel Quevedo es directora de la Cámara de Comercio de Lanzarote.
Nuestro papel fundamental ahora, ayudar a las empresas a que se presente correctamente y evitar pues esas subsanaciones que lo que vienen es a ralentizar el que el expediente esté completo y que por tanto vaya al cobro. Lo que vamos a hacer ahora, no sé si porque no escuché la entrevista completa, sí hablo de la atención presencial que también vamos a hacer, orientada básicamente a los más pequeños, a esos autónomos y micropymes que no tienen tantos medios y que necesitan que vayamos un paso más allá en este acompañamiento. Esto es la gran novedad que se pone en marcha ahora.
Y un último apunte, Las Palmas, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife son las tres ciudades más baratas de España para viajar durante una semana de vacaciones este verano, siendo Las Palmas un 28% más económica que la media nacional.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 12:30 y ahora con más noticias en la mañana de COPE Gran Canaria.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Y nos vamos ahora hasta el municipio de Mogán y saludamos hasta ahora a su alcaldesa, Onalia Bueno. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y es que tenemos que hablar precisamente de esa denuncia sobre los supuestos abusos sexuales a menores en un complejo hotelero de Mogán. ¿Cómo han valorado, cómo han acogido esta noticia?
Pues mira, que lo hemos acogido bastante mal, por la sencilla razón que si bien es cierto que parte de la denuncia ya teníamos conocimiento y así se lo puse, valga la redundancia, en conocimiento de la dirección, la Viceconsejería de Derechos Sociales, de lo que está sucediendo en Puerto Bello, en los apartamentos de Puerto Bello, pero no de ahora, de meses atrás, donde hemos tenido que intervenir los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en más de 15 ocasiones con incidencias graves, muy graves, pues bueno, lo que menos me esperaba que estos hechos se estuvieran produciendo en cuanto a agresiones sexuales y prostitución. Entonces, bueno, un jarro de agua fría, pues encima más, porque en esa denuncia los propios trabajadores han dicho que se lo han puesto en conocimiento a sus superiores jerárquicos de la Fundación, nada se ha hecho al respecto, y a la Dirección General del Menor, el 31 de mayo. Entonces, bueno, ahora mismo me encuentro precisamente ya pasando el aeropuerto porque me dirijo físicamente a presentar la denuncia al fiscalía.
¿Y ahora qué es lo que va a pasar? Porque ustedes hace tiempo que ya pidieron que se desalojaran todos los complejos hoteleros y extrahoteleros. A la vista está de que esto no ha ocurrido. ¿Cuál es el siguiente paso?
Bueno, el siguiente paso, entiendo que la Fiscalía, que al parecer también lo he leído en el medio de comunicación, ha estado en numerosísimas ocasiones a la Dirección General del Menor a desalojar ese complejo, precisamente, de los cuales nos quedaría un único complejo, que se llama el Carlota, Puerto Bello y Carlota. Carlota debería ser desalojado. Vamos a ver cuáles son los pasos que lleva la Fiscalía. También me acabo de enterar por nota de prensa que ha llamado la Fiscalía a las 12 de la mañana al responsable del centro o de la fundación para que dé todas las explicaciones que sean necesarias. Ya lo hemos advertido, bien lo acabas de decir, los complejos turísticos están para lo que están. Yo creo que se ha tenido suficientemente tiempo para dar una respuesta más responsable por parte de la Dirección General del Menor a estos MENA, sobre todo porque a día de hoy, desde este lunes, los datos que tengo de Puerto Bello son que tenemos 121 personas y 9 fugados, eso hay que decirlo también, y 80 en el complejo de Carlot. Y bueno, de esos 9 fugados nada se sabe de ellos. Entonces, bueno, también ponerlo en conocimiento y también decir que las denuncias continuas de los vecinos que conviven con ellos en la zona pues no cesan, porque es imposible convivir con un nivel de incidencia grave y muy grave de convivencia en Puerto Rico, y más ahora que va a venir el turismo, la necesidad que tenemos de tener un destino seguro y tranquilo, porque ya bastante mal lo estamos pasando a nivel económico para seguir añadiendo algo más.
Desde la Guardia Civil también señalaban que hasta el momento los hechos protagonizados por menores inmigrantes del centro han sido altercados e incidentes. Ustedes también han denunciado estos hechos, ¿no? Que han sido... Sí. ¿Cómo lo están valorando las personas del municipio y sobre todo los vecinos de la zona?
Bueno, los vecinos de la zona tienen un hartazgo total que comparto con ellos, porque ya le digo, las intervenciones de Guardia Civil y Policía Local son continuas en el complejo, y no por cualquier tipo de incidente, sino incidentes graves y muy graves. En esa conversación que yo mantuve con la Consejería de Derechos Sociales, le manifestaba la necesidad de cerrar ese complejo porque es que ya no reúne las condiciones de habitabilidad, y justamente en esa denuncia que tuvo oportunidad de leer ayer también venía recogido precisamente esa denuncia, ¿no? Que no reúne el complejo porque la situación de ese complejo está totalmente, es que es desvalijado. Es decir, no hay inodoros, no hay lavamanos, las neveras no funcionan porque las tiran todas al del balcón abajo, las puertas correderas de los balcones son de cristal, están totalmente rotas, prácticamente no hay camas, sino duermen en colchones. Es decir, todo lo que describe la propia denuncia es lo que recoge algunas denuncias de la policía local del municipio de Mogán. Y eso es lo que puse en conocimiento con el compromiso de desalojar ese complejo en el mes de junio, pero arreglón seguido, 15 días o 10 días después, sale la directora general de menores diciendo que no, que el complejo había renovado, la dirección general había renovado ese complejo hasta septiembre, y bueno, después nos encontramos con esta sorpresa, ¿no? Esta mala sorpresa. Entonces, bueno, ni siquiera se ponen de acuerdo en cómo articular dentro de la propia consejería la información, porque a mí me llega por un lado y después se desdice por otro.
Alcaldesa, usted está yendo ahora a la fiscalía, sí. Va a poner esa denuncia que le van a trasladar.
Sí, estoy ahora por la zona de Alcampo, sí, lo tengo que hacer físicamente, sí.
Claro, lo hará físicamente, pero porque ustedes ya no pueden más, ¿o...?
No, porque entiendo que yo como responsable, máxima responsable del sitio, sí. Al ponerme esto en conocimiento, estos trabajadores, mi obligación es ponerle un conocimiento de la institución competente, y eso es lo que voy a hacer. Es decir, no voy a retrasar en ningún minuto más en el tiempo esta situación, porque entiendo que estos menores que han protagonizado estos hechos lo estarán sufriendo o lo siguen sufriendo. Y recordar que siguen habiendo mayores mezclados con menores en ese complejo de MENA.
En cuanto al turismo, teniendo en cuenta que ustedes también son un municipio turístico, de los más turísticos de la isla de Gran Canaria, ¿cómo están viendo la previsión de verano? Y en cuanto a esto, pues también a este problema, ¿no?, que ustedes están hablando, ¿cómo lo afrontan?
Bueno, vamos a ver, las previsiones del verano, según lo que esta alcaldesa habla con los responsables de las patronales y demás, y las asociaciones turísticas, es que, bueno, va a haber un leve repunte turístico, pero con un turismo local, regional, insular. Algo que nos vendrá de la península y algo muy nítido que viene también de Europa, ¿no? Pero esa gran masa turística que esperamos de los millones de turistas que vienen a Canarias empezará a ponerse en marcha a partir de la temporada. temporada alta, que es a partir de noviembre. Pero bueno, tenemos que estar preparados para ello. Mientras tanto, la labor que tenemos que hacer ahora es, del poco turista que nos llega, pues ser fieles al destino de, en este caso, al destino de Gran Canaria, los propios Gran Canarios y aquellos canarios que quieran visitar Gran Canaria, como no puede ser de otra manera.
Alcaldesa, ¿considera que hay menores viviendo con adultos? ¿Qué es lo que puede causar estas agresiones sexuales o la supuesta prostitución que existe?
Exacto. Esa es la denuncia, es decir, de mayores de edad agrediendo a menores de edad. Y eso lo hemos dicho por activa y por pasiva, que se crearan las mesas de coordinación en las diferentes instituciones para acelerar las pruebas óseas, pero aún así, haciendo las pruebas óseas, siguen conviviendo mayores con menores, en este caso en Puerto Bello.
¿Y cómo solucionamos esto, alcaldesa?
Pues fíjese, yo si pudiera solucionarlo, le puedo asegurar que esto no hubiera ocurrido si hubiera tenido las competencias propias para ello. Pero bueno, yo aquí, como siempre, tiene que saltar todas estas cosas para que los organismos competentes se pongan las pilas y actúen como tienen que actuar, pero como siempre actuamos cuando ya todo está fuera de control, porque esa es el concepto, está todo fuera de control. Entonces siempre llegamos al extremo para actuar. Mire, entiendo que las administraciones tenemos que ser más responsables y tener un carácter preventivo antes de que el problema salte como en este caso, ¿no?
¿Y esa tenencia de supuestos abusos sexuales, ustedes tienen conocimiento?
No, lo hemos tenido conocimiento con el correo electrónico que nos llegó en el día, bueno, ayer que lo abrí, porque nos llegó por la tarde del viernes, que ya no estábamos operativos.
Pero por los vecinos, me refiero, por la plataforma.
Las agresiones sexuales únicamente lo sabían los propios trabajadores que han puesto en conocimiento esto a través de esta denuncia por este correo electrónico que me llegó tanto, bueno, a esta alcaldesa como al gobierno de Canarias.
Y alcaldesa, entonces ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Aparte de la fiscalía, ¿ustedes qué van a hacer? Porque me imagino que querrán pues que se vacíen, ¿no? O que le busquen un alojamiento o un recurso que sea propio y que cumpla con todas los derechos humanos o que sea digno, ¿no? Para estos menores.
Es que ya lo hemos dicho, pero no nos han hecho caso y de hecho le comenté antes que han renovado con este complejo hasta septiembre, es decir, el gobierno de Canarias no ha tenido nunca ninguna intención de desalojar ese complejo y sobre todo con las incidencias, y porque ellos lo saben a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque me consta directamente que se los hacen saber a través de los interlocutores políticos de esa consejería. Entonces es ahora cuando ha saltado todo, cuando seguramente entiendo que el complejo lo tendrán que desalojar o buscar otro tipo de recursos o hacer algo. Pero recordar también que hubieron 9 detenidos, quiero recordar, hace cosa de un mes por otros atentados graves y de los cuales algunos fueron enviados a prisión y otros devueltos nuevamente al complejo, entre ellos mayores de edad.
Y en cuanto a la delegación del gobierno, ¿no se ha puesto en contacto con ellos o les ha comentado algo?
Aquí nadie se pone en contacto con esta alcaldesa.
Debo de ser
incómoda para algunos. Pero bueno, mi función es denunciar esto como estoy llegando ahora a Las Palmas y que cada organismo actúe como tiene que actuar en base a sus competencias. Ya yo he hecho lo que tenía que hacer porque no tengo más competencias para actuar. Si hubiera tenido más competencias para actuar, le puedo asegurar que esto no hubiera ocurrido.
Veremos a ver qué es lo que ocurre. Estaremos muy pendientes sobre este asunto. Nadia Bueno, alcaldesa del municipio de Mogán, muchísimas gracias por contarlo aquí en los micrófonos de COPE y sobre todo por haberlo explicado también. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buen día para todos.
Un saludo, buen día.
Adiós, adiós.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hace unos minutos se ha inaugurado la residencia para personas dependientes por problemas de salud mental de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Para ello saludamos al gerente del centro, a Lorenzo Esma. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Un gran día, ¿no?, para todos ustedes.
Sí, es un un día muy importante para nosotros porque inauguramos este nuevo recurso aquí en Tacira Baja, en Zurbarán, una residencia que, bueno, llevamos un año reformándola y que la pandemia nos ha obligado a retrasar en su apertura y que, bueno, hoy se ha hecho realidad con esta inauguración.
¿Qué supone para todo el equipo y para todas esas personas que lo necesitan?
Bueno, para nosotros ha sido un reto porque es el primer recurso que abrimos fuera de lo que es la ciudad de San Juan de Dios, que bueno, que tiene sus orígenes en el Lazo, hace ya 50 años venimos desarrollando nuestra labor aquí en la ciudad de San Juan de Dios, en el Lazo. Este es el primer recurso de estas características que hacemos fuera de la ciudad de San Juan de Dios. Y supone un reto muy importante y el poder ayudar a este colectivo de personas con dependencia por patologías de salud mental, un colectivo muy vulnerable que necesita todo el apoyo de la sociedad.
¿Cuántas personas van a poder disfrutar o estar dentro de esta residencia?
Bueno, la residencia tiene una capacidad para 60 plazas. 60 personas que van a vivir en régimen residencial, alojamiento para vivir con nosotros allí. Tendrán su casa en estas instalaciones, desarrollarán su vida con nosotros y, bueno, haremos que su calidad de vida mejore con los programas individualizados que estamos preparando para cada uno de los usuarios, por actividades de la vida diaria integradas en la comunidad, porque es un factor muy importante la integración en la comunidad. Y bueno, 60 personas que vendrán derivadas a través del Instituto de Atención Sociosanitaria del Cabildo y bueno, de ahí van a desarrollar su vida de manera que podamos ofrecerle una calidad de vida y una calidad asistencial acorde al modelo asistencial de San Juan de Dios.
Lorenzo, para que nos hagamos una idea, ¿cuáles son las principales características de San Juan de Dios y sobre todo de este nuevo recurso? ¿Cómo van a elaborarlo o qué es lo que van a trasladar a la ciudadanía? ¿Cómo van a ayudar a estas personas?
Bueno, pues como comentaba un poco antes, vamos a realizar los técnicos de nuestra casa de San Juan de Dios, coordinadamente con el Servicio Canario de Salud y los técnicos del Instituto de Atención Sociosanitaria del Cabildo, están preparando la entrada de estas personas de una manera pormenorizada, conociendo cada expediente, preparando un plan individual de actuación para cada uno de ellos y haremos una asistencia centrada en la persona, que es el estilo de San Juan de Dios y es su sello, aplicando los valores de la orden hospitalaria a la atención que prestamos, con calidad, responsabilidad, espiritualidad y sobre todo con nuestro valor central que es la hospitalidad. En este sentido, pues vamos a desarrollar un modelo asistencial muy, muy centrado en la persona para ayudar a mejorar la calidad de vida de este colectivo tan vulnerable como es las personas con enfermedades de salud mental.
Lorenzo, ¿cuáles son los principales rasgos de esta salud mental? ¿Qué tipo de personas es la que acude y va a estar en este centro? ¿Cómo se les trata?
Bueno, te voy a dar unos datos genéricos para que veas un poco del colectivo que estamos hablando. En Canarias existen actualmente 679.000 personas diagnosticadas con problemas de salud mental, que es un dato que aparece en el informe, en el plan de salud mental de Canarias elaborado por el gobierno de Canarias. Estos datos son de antes de la pandemia, y la pandemia lo que ha hecho ha sido acrecentar y acentuar estos datos. Además, según una encuesta del CIS reciente, las enfermedades de salud mental durante la pandemia han afectado sobre todo a jóvenes, mujeres y a personas con discapacidad. Este es un colectivo que por su vulnerabilidad y por los prejuicios que normalmente tiene la sociedad hacia los enfermos de salud mental, pues pasan, se quieren invisibilizar, ¿no? Y muchas veces pasan desapercibidos o pasan esos problemas desapercibidos. Y por lo tanto tenemos un problema latente, no solamente aquí en Gran Canaria, sino a nivel nacional con los enfermos de salud mental, y tenemos una responsabilidad que tenemos que cubrir, ¿no? Y las necesidades. Y en ese sentido es donde nosotros queremos hacer hincapié que este recurso va a ayudar vamos a poner nuestro granito de arena para que estas personas, pues, desarrolladas, muchas de ellas, porque además el 32,5% de los que manifiestan tener problemas de salud mental son personas que están por debajo del umbral de la pobreza, pues tienen que estar atendidos y tienen que recibir los servicios adecuados para que esas patologías, pues como cualquier otra enfermedad, puedan ser atendidas adecuadamente. Y ahí es donde nosotros vamos a poner ese granito de arena con nuestros recursos y con nuestra experiencia en este ámbito.
Habla de un 32% o un 32,9% que está por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, las personas que estén en el centro de San Juan de Dios, se les va a proporcionar pues ayuda, ¿no? Y alojamiento y también pues sí. Comida, ¿no? Y cómo podemos sí. Pedirlo, porque me imagino que habrá una lista de espera.
Sí, es decir, el recurso es totalmente gratuito y bueno, y la derivación, es decir, quien nos envía, digamos, por decirlo de alguna forma, a los usuarios, a los residentes, es el cabildo quien filtra, junto con el Servicio Canario de Salud, evalúa, hay un organismo evaluador de estas personas, las unidades de salud mental de cada de las islas, en este caso de la isla Gran Canaria, pues pasa a órgano evaluador, eso es expedientes y posteriormente se coordinan con el cabildo para decidir un poco dónde, en base a los recursos que tiene públicos que hay en la isla, dónde poder, o concertados, públicos o concertados, dónde poder asignar a esos pacientes. En ese caso, ese será el cabildo el que finalmente pues derive a San Juan de Dios a esas personas que más lo necesiten.
Lorenzo, ¿qué más hace falta? ¿Hay que seguir insistiendo en esta salud? Porque al final la salud mental también es muy importante, ¿no? ¿Cómo podemos cambiarlo o ayudar?
Sí, principalmente, como comentaba antes, hay una gran cantidad. La prevalencia de esta patología en Canarias es muy alta y en España también, pero bueno, hablando de los datos que tenemos más cercanos. Y lo que tenemos que intentar es visibilizar el problema, no esconderlo de debajo de la alfombra. Decir que bueno, que está todo bien y que las personas, bueno, pues tienen un problemilla, tienen una depresión, y que menospreciar este tipo de enfermedades es un flaco favor que hacemos a toda la ciudad, porque además de no atenderlos adecuadamente desde un punto de vista de recursos, pues son personas que necesitan una cantidad de recursos que si hacemos una prevención y una ayuda preventiva antes de que el problema pueda surgir o se pueda agravar, pues evitamos males mayores y evitamos incluso pues temas como este de tener que tener en una residencia a personas que a lo mejor si se hubiesen ayudado en su momento, pues podrían desarrollar una vida casi normal o normal con una ayuda preventiva y un seguimiento más adecuado.
Quizás entonces la solución pasa por insistir, ¿no? Y educar, y visibilizar y concienciar de que esto es un problema que está ya implantado en nuestra sociedad y que además se ha agravado con la COVID, ¿no?
Efectivamente, es dotar de medios a la atención primaria, a la primera línea donde se deben detectar estas patologías, ayudar a las personas en ese momento para que no desarrollen o no vayan a más o puedan controlarse adecuadamente en un momento determinado, ¿no? Eso nos ayudará que, bueno, que estas ratios de prevalencia tan altos que estamos teniendo en este tipo de patologías puedan ir disminuyendo o por lo menos mejorando la calidad de vida de estas personas.
Ahora pues tenemos 60 plazas en este centro. El objetivo quizás para los años próximos será aumentar estas plazas. ¿Usted como gerente del centro?
A ver, nosotros estaremos encantados de poder ofrecer mayores servicios y más plazas para atender a estos colectivos. Ya tenemos, con estas 60 plazas, tendremos un total de 90, porque ya en San Juan de Dios, en Lazo, en la ciudad de San Juan de Dios, tenemos 30 plazas de estas características. Creo que nos vamos a convertir uno de los centros, una de las instituciones con más plazas de estas patologías. San Juan de Dios, a nivel de España, tiene mucha experiencia, tiene grandes centros de salud mental, y su experiencia, estoy que duda cabe, que puede ayudar mucho aquí en Canarias a desarrollar modelos de atención que favorezcan y mejoren pues el modelo asistencial general que existe para este colectivo, ¿no? Nosotros estamos en disposición de poder ayudar a la administración y de colaborar con ellos en lo que ellos requieran y bueno, quién sabe si en un futuro se podrían aumentar este número de plazas.
Y sobre todo no esconder este problema que existe.
Sí, efectivamente, lo que comentaba antes es que visibilizar el problema y hacerle frente y es el primer paso que tenemos que dar, ¿no? Sé que el gobierno de Canarias tiene a través de ese plan de salud mental un hándicap y un reto importante, pero hay que dotarlo de recursos y hay que impulsarlo. Es fundamental, como decía, que la atención primaria cuente con unidades de salud mental adecuadas y bien dotadas para que puedan detectar y monitorizar el problema desde el inicio y atender a la población en un primer momento. Eso es fundamental para que la bola no se vaya incrementando y tengamos finalmente que acudir a recursos residenciales para patologías que ya se podrían haber atendido más adecuadamente si se cogen a tiempo, ¿no?
Darle la enhorabuena a Lorenzo, porque sé que hoy es un gran día para ustedes y estaremos muy pendientes de cómo se irá desarrollando y esperemos pues que al final todo vaya en su curso, ¿no? Que al final es lo que ustedes también quieren, porque van a dar esa posibilidad a las familiares, a los familiares y también a los usuarios, ¿no? Que están dentro de este nuevo recurso de San Juan de Dios.
Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esta labor y invitarles también a conocer, si quieren, este recurso. Estamos encantados de enseñárselo a ustedes o a las personas que nos están oyendo para que vean la labor que desarrollamos en nuestro centro, tanto en este como en el de San Juan de Dios, donde llevamos ya 50 años atendiendo a personas con discapacidad.
Muchísimas gracias, que tenga usted un buen día. Un saludo.
Muchas gracias, un saludo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Creo que son noticias que van a favorecer que se abra más rápidamente nuestro destino turístico.
Las cosas están saliendo razonablemente bien, la vacunación avanza, siempre con el cuidado que hay que tener, porque ahora empezaremos a ver si hay repercusiones o no de las salidas en tromba.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Digamos, el turismo británico en masa todavía no se nota.
España empieza a abrir la mano con los viajeros de fuera de la Unión Europea. Aquí el que más esperamos, indudablemente, es el Reino Unido. Hay 18 millones de británicos, que se dejan 17.000 millones de euros.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 12:35, tiempo ahora para la actualización informativa de Nueva Martín.
El secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, ha destacado el comportamiento ejemplar del Gobierno de Canarias a la hora de implementar políticas sociales y nuevos marcos de atención social que permitan corregir las desigualdades. Además, el 28,03% de la población diana de Canarias está inmunizada al haber recibido las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 o una si se trata de la firma Janssen. Y un último apunte, un total de 34 clínicas dentales de las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote realizan revisiones gratuitas a embarazadas en el marco de la campaña Salud Oral y Embarazo.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 12 después del boletín nacional, pero se ocurre aquí una última hora, se la contaremos de inmediato.
Para la agenda 2.
Y ahora tenemos que hablar de economía. Solemos tener esta sección en los jueves, pero vamos a estar este jueves, ya lo escucharon, en los jardines de la Marquesa de Arucas. Así que saludamos a esta hora a Enrique Hernández, el expresidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carla. ¿Qué tal? Un placer estar contigo, como siempre.
Igualmente. Hoy es un día importante porque ya los autónomos y las pymes pueden pedir esas ayudas que tan necesarias a través de las cámaras de comercio de las islas.
Pues sí.
¿Cómo lo han acogido?
Carla, es un día, la verdad que muy, muy esperado. Desgraciadamente, este día de esperanza tenía que haber llegado hace mucho tiempo atrás, porque estas ayudas, la verdad es que se han demorado muchísimo. Contamos ahora con que estas ayudas se van a tramitar de una forma lo más rápida posible y siempre con la proactividad que estamos viendo desde todas las cámaras de comercio, la Cámara de Comercio de Fuerteventura, de Lanzarote de la Graciosa, de Santa Cruz de Tenerife, la Cámara de Comercio de Gran Canaria, que han gestionado las ayudas de 84 millones del Gobierno de Canarias. Y van a ser también los encargados de gestionar estas ayudas de la friolera de 1.144 millones de euros para las empresas de las islas.
Unas ayudas que, sin duda alguna, me imagino que usted, como presidente de la Plataforma de Empresarios, pues está teniendo todo tipo de reacciones, ¿no?
Las reacciones, Carla, como te estaba comentando, sí. Ahora mismo tienen que ser positivas, pero siempre nos va a quedar un poco el resquemor de que habían tenido que haber salido antes ya estas ayudas. ¿Y por qué? Porque los datos están ahí. Desgraciadamente han cerrado casi 10.000 empresas en lo que vamos de crisis COVID. Vamos a poner en valor este dato, que es aproximadamente el número de empresas que se cerró en Canarias en la crisis de 2018, en 4 años. Uh-huh. Entonces, cada día que se retrasen estas ayudas, Carla, es un día, desgraciadamente, de luto para muchas empresas y autónomos.
Claro. Claro, en esa plataforma, ¿cuántas empresas hay?
Ahora mismo acabamos de arrancar hace como unas dos semanas. En la plataforma arranca porque creemos que hay un malestar que ya lleva muchos años en el sector empresarial y con el apoyo de todos los empresarios que nos están diciendo eso, que quieren ser escuchados, que quieren que los pequeños tengan voz también en este juego de la economía de las empresas, que somos la mayor parte del tejido productivo de Canarias. Yo creo que nos han dejado mucho de lado. En muchas circunstancias hemos sido el segundo plato absolutamente de todo, y excusándose o tomándonos como un poco como escudo, y basándose en que, oye, tenemos que trabajar mañana. O sea, pase lo que pase, nosotros tenemos que abrir nuestros comercios, tenemos que abrir nuestros negocios, prestar nuestros servicios. Pase lo que pase, nosotros vamos a estar mañana al pie del cañón. Y desgraciadamente esto ha sido una baza que ha jugado la administración pública, ha tenido una bajo la manga, pero yo creo que llega el momento en el que debemos de tomar este problema, ¿vale? Sacarlo a la luz y realmente, oye, ¿por qué no? Ponernos la medalla que merecemos por el hecho de que estamos aportando una auténtica brutalidad al estado del bienestar. Estamos generando empleo, estamos creando economía, estamos generando innovación. La sociedad del bienestar se sustenta en nosotros. ¿Por qué tenemos que ser siempre segundo plato? No queremos ser segundo plato.
Y hoy también nos vienes a hablar de otros temas económicos, ¿no?
Bueno, de lo que tú quieras hablar, Carla. En principio, lo que teníamos para hoy es el tema de la subvención, ¿no? Uh-huh. Y que se lleve a buen término. Creo que también hay que mandar un mensaje a todos los empresarios autónomos y autónomas, que es el hecho de que se acojan, por favor, a la subvención, que es una subvención que se ha puesto con unos trámites bastante sencillos. Se gestionan a través de las cámaras de comercio. Ha habido ya tenemos el histórico de los 84 millones que se acaban de repartir, que ya va al 50%, ya va unos 40 millones repartidos y las cuentas de los empresarios. Aprovechemos esta ventana de oportunidad que tenemos. No dejemos que ni un euro, Carla, ni un euro se quede sin repartir, que se quede absolutamente todo en Canarias. Hay 60.000 empresas, ojo, 60.000, que están dentro del marco en el que van a ser aceptadas, presentando la documentación correcta, van a ser aceptadas para que esas subvenciones lleguen a sus empresas. Por favor, aprovechémoslo. Esta mañana hablaba con una empresaria y me decía que no tenía ni idea, o sea, que era la primera noticia que tenía de estas ayudas. Esto no puede ser. O sea, tenemos que tratar de hacer desde la administración pública, desde las organizaciones empresariales, los empresarios tomando nuestra responsabilidad y tratar de hacer llegar al mayor número de personas, al mayor número de empresarios y autónomos y autónomas estas subvenciones, porque no queremos que ni un euro, Carla, absolutamente ninguno, se devuelva.
Es muy importante que no se devuelva, porque al final quienes peor lo están pasando son esos autónomos y esas empresas, pequeñas y medianas empresas, sobre todo de las islas. ¿No?
Desgraciadamente sí, Fuerteventura, Lanzarote son islas que están muy afectadas por la gran dependencia que tienen del turismo. Es muy necesario que ese dinero les llegue. Que les llegue la información. Lo prioritario en este momento es que la información les llegue, que sepan que están a su disposición estas ayudas y que además vamos a tratar de quitarnos ese cliché de que las ayudas son complicadas, que hay mucha burocracia. Es cierto, además, una de las luchas por las que se ha creado nuestra plataforma, pero sí es cierto que ha habido un proceso bastante simplificado en estas nuevas ayudas que ya hemos vivido, las ayudas que acaban de gestionar ahora mismo las cámaras de comercio con el gobierno, de esos 84 millones, y han sido unos trámites bastante sencillos y asequibles. Por favor, empresarias, autónomas, no se asusten con esta subvención. Hay que presentarla. Es una subvención que nos va a dar una inversión importante para el futuro, que sabemos cómo están las cosas, que hoy tenemos un panorama y mañana tenemos otro distinto. Vamos a tratar de capitalizarnos lo máximo posible.
Y en cuanto a esos trámites, ¿son fáciles de hacer? ¿Hay agilidad en esos trámites?
Sí, hay agilidad y sobre todo, aparte de que se está pidiendo poca documentación, ¿vale? Pues se están pidiendo, lo que se está haciendo es comparar la facturación del año 2019 versus la del 2020, y si tienes una caída del 30%, ya estás dentro de estas 60.000 empresas que te comentaba antes que van a poder acceder a la subvención. Pero dentro de los trámites, a mí me parece que es documentación que es bastante sencilla de conseguir, si tenemos, molestándonos un poquito, eso sí, necesitamos invertir un poco de tiempo, Carla, o sea, esto no es por arte de vivir lo que, ¿no? Necesitamos sentarnos con nuestro gestor, con nuestro asesor, oye, los que lo tengan, los que no, si tienen un departamento interno, preparar bien la documentación, que no es exageradamente difícil, presentarla. Y también, por favor, tener en cuenta que además lo he vivido en carne propia, he ayudado a tramitar algunas subvenciones de empresarios que lo necesitaban y estaban un poco perdidos. Hay una proactividad total por parte de las cámaras de comercio de Canarias de que la subvención se entreguen al 100%. Nunca se había visto en Canarias el hecho, y llevo muchos años en el sector empresarial, empresarial, el hecho de que una institución te llame y te diga, oye, que no me has presentado la documentación, oye, que tenías una subsanación pendiente, venga, vamos a hacerlo, te voy a ayudar. Esa proactividad que hemos tenido en esos 84 millones, la vamos a tener, estoy completamente seguro, en el reparto de estos 1.144 millones por parte de las cámaras de comercio. Vamos, segurísimo.
Y en cuanto a la subvención anterior, esta, veremos a ver qué es lo que pasa, hay un plazo, se van a pedir, bueno, los empresarios ya pueden pedirlo y solicitarlo a partir de hoy en esa campaña, ¿no? En esa campaña de la Cámara de Comercio, la subvención anterior, ¿también ayudó a tantas empresas o esta va a ayudar a muchas más?
Bueno, aquí tenemos un importe muy, muy superior. De hecho, claro. para la gestión administrativa de las cámaras, esto va a suponer un reto total. Vamos a darnos cuenta que teníamos 84 millones por parte del gobierno de Canarias, pero es que ahora están llegando de Europa 1.144 millones. O sea, un 16% de los 7.000 millones que da España para todas las comunidades autónomas se quedan en Canarias. Bien merecido, ojo, bien merecido, porque hemos sido la comunidad autónoma que más ha sufrido y de lejos esta pandemia y todavía la estamos sufriendo. Por lo tanto, ese dinero, que nadie piense que es un regalo, para nada. Nos lo hemos ganado con derecho propio. Entonces, a colación de lo que me estabas comentando, la de los 84 millones ya está cerrada, ya se han pedido las subsanaciones en varias tandas y se ha pagado un 50%. Ole, que en tres meses se ha pagado un 50%, se ha pagado 40 millones de esos 80 millones. Eso no lo habíamos visto nunca. Estamos hablando de retrasos de subvenciones, del pago incluso de años, que tenemos subvenciones del año pasado todavía sin pagar. Parece que se han puesto las pilas y la verdad que en eso tenemos que aplaudirlos, pero os aviso que no se pierdan estas buenas mañas, como decimos aquí en Canarias.
Entonces hay que seguir poco a poco y sobre todo, pues, también, bueno, usted la has puesto aquí, ha creado esa plataforma de empresarios de Canarias, pues, sobre todo para que tengan visibilidad, ¿no?
Visibilidad y voz. Ahí, ¿sabes qué? Lo que tenemos de empresarios es que nos quejamos mucho y, desgraciadamente, tenemos muy poco tiempo para reivindicar, ¿vale? Que se lo digan a cualquier autónomo, ¿vale? A ver si que se lo digan a un taxista, a ver si un taxista es capaz de parar un día su taxi para ponerse a reivindicar sus derechos. No, yo creo que es el momento de coger desde la base todos los que tenemos quejas, los que nos hemos visto con pagos retrasados en la administración pública, los que hemos visto que hemos tenido problemas de competencia desleal, lo que vemos economía sumergida que nos está afectando a nuestra propia empresa, unirnos, crear un sentimiento de unidad y con ese sentimiento de unidad luchar por nuestros derechos. No estoy hablando de una guerra, estoy hablando de una lucha. Son conceptos que yo creo que son completamente distintos, pero estamos reivindicando derechos que son nuestros, nos merecemos, nos lo hemos ganado.
Enrique, también me gustaría preguntarle por esas declaraciones que hacía ayer la ministra de Asuntos Económicos y de Transformación Digital, que aseguraba que Canarias es una de las joyas del país y uno de los territorios que hay que cuidar especialmente. ¿Se sienten que les han cuidado?
No. Es un no, vale. De hecho, uno, el germen de esta plataforma es eso, el hecho de que nos sentimos descuidados. ¿Y ahora se nos va a empezar a mirar de otra manera? Ojalá que sí, yo lo firmaba ya. Calviño nos decía que es una joya que hay que cuidar, como decías tú, Carla. Es una joya que hay que cuidar y si queremos presumir de ella, ojo que las joyas se estropean también. Vamos a tener que hacer una puesta a punto de esas joyas. No queramos sacarla solo esa joya en bodas y bautizos, ¿de acuerdo? Vamos a ser consecuentes con lo que decimos y que sea con hechos. Si van a querer presumir de esta joya que es Canarias, vamos a cuidarla.
Pues nos quedamos precisamente con esa apreciación y sobre todo pues que ustedes van a estar al pie del cañón, ¿no? Que al final es lo importante y que sobre todo a los empresarios, a los emprendedores, a los y las, por supuesto, que hay que seguir, ¿no? Sobre todo, y hay que solicitar información, apoyarse unos a otros, que al final poco a poco estamos viendo la luz, o parece que estamos viendo la luz.
Nos falta mucha unidad, pero creo que todavía tenemos un camino por delante y tenemos que hacerlo, Carla, en memoria, desgraciadamente, de todos los compañeros que han caído durante esta pandemia. Más de 10.000 empresas han cerrado. Vamos a hacerlo por ellos.
Pues nos quedamos con esa reflexión. Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, como siempre, un placer y muchas gracias por traernos estos temas económicos aquí a nuestro espacio.
Un abrazo, Carla. Como un abrazo. Siempre, gracias por darnos voz.
Buen día, un saludo. Y ahora hacemos un alto en el camino, escuchamos un poco de música y volvemos con más datos.
Ya no recuerdo ni fecha ni nombres, pero la esencia de todo nunca la olvido. Ya no entiendo de treguas o puntos medios. Tú no crees que es en serio todo lo que digo.
Ya no recuerdo cómo era, ahora me encanta. encuentro sola y sin miedo. El vacío, la nada, no tengo nada que perder. Si a dónde ir.
Y en cuanto vio que salimos, la vida al pasar se nos cae de la mano, grano de trigo.
Cuando no hay corazones que alimentar y se pudre la flor que sembré contigo.
Cuéntame qué se siente ahora que me he ido.
Si el mundo sigue igual.
Hace cuánto que ya no te sientes viva.
Si en tu cielo hay fragilidad.
La libertad donde está, yo no la veo.
Si canto de duelo, no nos morimos de la pena al pensar en lo que no fue.
Ya no recuerdo cómo era, ahora me encuentro de cuerpo entero. Y cuando miro para atrás y la luz se me ciega, me muevo lejos de aquí.
Cuéntame qué se siente ahora que me he ido.
Si todo sigue igual.
¿Hace cuánto que ya no te sientes vivo?
Si en tu cielo hay fragilidad.
Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Domingo 20 de junio, Teatro Pérez Galdós, Timples arroba 2021, con Benito Cabrera, Domingo Rodríguez el Colorado, Germán López, Ione Rodríguez y Altai Páez. Doble función, 12:30 y 19:00. Entradas a la venta en teatroperezgaldos.es. Patrocinan Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Canal Luz.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Estoy en este momento en un almacén de Cáritas, el centro de Ceuta, donde, bueno, tienen comida. Samir está repartiendo botellas de agua y se ha formado una larga cola de 15 chavales.
Abren la puerta al conocimiento.
La Wikipedia. Un 20 de mayo, un usuario anónimo escribía el primer artículo en español de la que se ha convertido en la enciclopedia digital.
Te das cuenta que estás prestando un servicio a los demás también, que es una cosa muy bonita, ¿no? El compartir ese conocimiento libre. Y
de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Schlichting.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado luz. Está mal.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué ilusión hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Tiempo que lo intento y no me atrevo, pero hoy aún alto y me despido en medio del camino y sin fuerzas. Me dirás que me he rendido sin buscar la solución, que lo he dado por perdido y aunque daba lo mejor, sigo oyendo los latidos, pero ahora soy... acabará ahogándose al final si yo no respondo y tú no preguntas nunca más. Adiós, no queda sitio aquí para los dos ni tiempo para alguna explicación. A veces no hace falta una razón. Caso a la razón y lanzarme cuesta abajo sin poner el cinturón, olvidarte en un descuido y negar haber cerrado la puerta. Me he salido del camino que trazamos sin querer, he esquivado tus disparos sin tener nada que ver, sigo oyendo los silbidos, pero ahora es solo un ruido de fondo. Acabará ahogándose al final. Adiós, no queda sitio aquí para los dos, ni tiempo para alguna explicación. A veces no hace falta una razón y no hay más remedio.
Estamos intentando hacer una conexión con la Isla de la Graciosa para que nos comentaran cómo lo están pasando y sobre todo, pues qué previsiones tienen ahora para el verano, para esto, para el turismo, sobre todo en la isla, teniendo en cuenta que el día 4 de julio va a estar su población inmunizada, con al menos una de las dosis de la vacuna frente a la COVID. Y parece ser que están pues algo liados, porque como bien nos apuntaba ayer la alcaldesa accidental, Alicia Páez, pues precisamente hoy están pues llenos de turistas. Y la verdad que nos alegramos por ello, porque dicen que en el mes de junio pues ya están teniendo bastante buenas previsiones y que también para el mes de julio y agosto pues tienen pues previsiones bastante halagüeñas, con lo cual pues será así una pena, porque realmente no hemos podido realizar esa conexión con la Graciosa, pero estaremos muy pendientes a ver qué es lo que ocurre. Y con este tema que ha elegido nuestro compañero y técnico Guillermo Correa, terminamos y ponemos fin a la mañana de COPE Gran Canaria. Darles las gracias por estar al otro lado, sobre todo del transistor, y sobre todo por estar también y colaborando con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp 610-1080-05. Mañana estaremos en la Villa de Moya, así que les animo a que también me acompañen durante este viaje que haremos y estaremos hablando pues sobre todo de esa fiesta. Y darle pues las gracias por estar ahí una vez más y que pasen un buen día. Que tengan un buen día. Saludos, hasta luego.